Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Cuatro años, sí, cuatro años sin movilizaciones nacionales por parte de los estudiantes, sin llamados permanentes a paralizar el país y sin la violencia que hoy intentan reinstalar en las calles en un profundo acto de nostalgia de la primera línea. Yo me pregunto, ¿dónde estuvieron estos cuatro años? Cada vez que había un problema social, el presidente Boric sacaba del cajón la varita mágica de la condonación del CAE y nadie salía a marchar, para después quedar guardada en un cajón presupuestario. No les cumplieron y nadie salió a marchar. ¿Les faltaron a la verdad? Ahí está el CAE y nadie salió a marchar. Y entonces, ¿cómo pretenden que creamos que ese silencio de años hoy se transforma en una repentina urgencia? La respuesta parece bastante evidente. No cambió la situación de los estudiantes. Cambió el escenario político y el gobierno de turno, que a la izquierda extrema no le gusta. La movilización impulsada por la CONFECH no gira en torno a demandas estudiantiles tradicionales ni a una crisis educacional específica. Su foco está puesto en oponerse a reformas relevantes, la agenda de seguridad, la reforma del Estado, escuelas protegidas y, en definitiva, a todo lo que huela al proyecto político del presidente Kast. ¿Es legítima esta subordinación que solo hace eco a ese profundo sentimiento antidemocrático de hacerle la vida imposible al gobierno, tal como se han referido connotados políticos de izquierda? ¿Deben las legítimas prioridades estudiantiles quedar postergadas porque sus dirigentes no les gusta el gobierno? ¿Mejorar los aprendizajes, hacerse cargo de la reinserción escolar, terminar con la tómbola y tantas demandas que hoy día quedarán postergadas porque no son del interés de sus dirigentes? Ahora uno entiende por qué tantos políticos de izquierda se incomodaron con la propuesta del Registro Nacional de Vándalos. Saben y propician el desorden, la violencia y que después de cuatro años ellos vuelvan a las calles. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por dos goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Prepárate para este Cyber con tus tarjetas de crédito BCI y disfruta de tus compras preferidas, porque solo desde el 25 de mayo hasta el 7 de junio tienes 3, 6 o 12, sí, 12 cuotas sin interés, en grandes tiendas y viajes, para darte un gusto, comprar eso que necesitas o mejor aún, preparar tus próximas vacaciones con tus tarjetas BCI. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAES de 1,48% para una compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas, resultando en un costo total de 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cae.cl. www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Llegar seguro a casa no solo depende de ti. Cuando conduces, compartes la vía con familias, trabajadores, vecinos y transportistas. Mantén distancia, respeta la señalización, no adelantes en línea continua y maneja pensando en quienes circulan a tu alrededor. En el mes de la seguridad vial, viajar seguro es responsabilidad de todos. Camino Nogales Puchuncaví, tu conexión entre Ruta 5 y la zona costera norte de la región de Valparaíso.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación te importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días este viernes 5 de junio. Viernes, qué rico. Estamos acá con un panel tremendo, va a tener una conversación profunda, entretenida, nos estábamos matando la risa. Quiero saludar a Rodrigo Álvarez.
¿Cómo
abogado,
está?
Muy bien, exministro, no, exconvencional, exdiputado, no. Chan. Gran currículum, Rodrigo.
Como siempre, un gusto estar con ustedes, y además después de una brillante editorial como la que te escuché.
Ya, perfecto.
Ya la comentaremos.
Ay, yo hablándole acá. Sí, me dicen que le hablé al micrófono también, sí. ¿No? ¿Cómo está Germán Concha? Buenos días, me tupí.
Un poco compleja la situación, pero ya está bien.
¿Cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias.
¿Todo bien? Tú siempre has combinado tus corbatas con tu bufanda, ¿no?
Bueno, se hace lo que se pueda. Tiene que haber una cierta diferencia, pero que no moleste. Esa es la gracia, dicen.
Tiene su ciencia.
Ah, claro, tiene su técnica.
¿Y tu Lucho, qué tal? ¿Buen día?
Bien, todo en orden.
Con noticias de Santiago.
Con noticias. Hoy día la barragueta más crujiente, dice, ¿cómo es esa frase?
¿Ganó Colo Colo otra vez? Para
no se declaró admisible la querella contra Irací Hasler ayer.
Sí, lo vimos. ¿Quieres que partamos por ahí?
No, partamos con tu editorial. Está bueno el tema.
No te cedo nunca más el paso.
No.
Así es, nomás.
¿Qué? Tu editorial tan importante.
Sabéis que sí, yo quisiera comentarla porque me ha llamado mucho la atención. Bueno, tampoco es para sorprenderse tanto, si sabíamos un poco que esto iba a pasar y que la calle se iba a volver a agitar. No, gracias a Dios, los niveles de que tuvimos hace tus años traumáticos en la pasada de la convención. Pero fíjate que a mí hay dos cosas que me preocupan. Primero, lo que está avalando de alguna manera un sector político, cómo se están subordinando a esos intereses políticos, y segundo, cómo quedan postergados también los verdaderos intereses que tienen los estudiantes de poder levantar la voz, mejorar el sistema de endeudamiento, mejorar el CAE, etcétera, todas las demandas que hoy día existen. ¿No les parece grave que estemos frente a esta repentina vuelta a la violencia o a las calles? Porque no todos salen con ese mismo interés, pero terminan siempre lo mismo.
No, absolutamente, y por eso te decía que era tan, tan buena y tan importante reflexionar sobre tu editorial. A mí me tocó ir a hacer clases a mi Facultad de Derecho en la Universidad Católica el día después de la marcha. Y lo que es bien impresionante es recordar que los últimos 4 años, como tú aludías en tus palabras, no habíamos sentido el olor y el efecto de las lacrimógenas un día después, la enorme cantidad de panfletos, rotos los paraderos, rotos los vidrios. Entonces, uno como dices tú, vuelve a recordar muy rápidamente lo que se vivió, no solamente en el periodo de la convención, sino sobre todo en el brutal y organizado estallido social. Y nuevamente también corroboro ambas apreciaciones tuyas. La primera es lo burdo, ¿no? Cuatro años absolutamente, sí, con enormes problemas. Lo burdo en todos los campos, ¿eh? Lo burdo en el caso Monsalve, donde estaba la feminista. Lo burdo en 10 discusiones, 10 decisiones, 10 temas. Lo útiles que son estos cuadros para salir cuando quieren hacerlo, cuando lo decide la izquierda. Entonces, lo primero que a mí me sorprende mucho es lo burdo. Y lo segundo también, y aprovecho a felicitarte porque supe que uno de tus hijos se graduó, es el contraste entre lo realmente importante en momentos que el país pasa dificultades como las que tenemos, que es graduarse de la universidad, estar preparándose, etcétera, con estos movimientos en las calles que son usados, la palabra correcta es como tontos útiles, históricamente, lamentablemente, muchas personas que pueden tener buenas intenciones o deseos de mejorar el país, pero terminan usándolo con los peores medios, como vemos esta destrucción en las calles.
Yo comparto lo burdo que es, no es inesperado, pero claro, gracias Rodrigo, estoy muy contenta, no sabía si publicarlo o no, pues dije, van a cachar que soy súper vieja, pero no importa, tengo a mucha honra, ya tengo dos niñitos, dos hijos titulados, pero claro, de hecho ese mismo día que estaba esta escoba afuera, nosotros estábamos en Vicuña Maquena, al lado de la Plaza Italia, en la ceremonia de la Universidad de Chile, con este contraste tan increíble de jóvenes que habían decidido dedicarse a estudiar, a llevar una vida universitaria. Entonces, a mí me preocupa porque veo que esta utilización de muchas veces de la extrema izquierda, no de toda, de utilizar las causas que ellos tienen, ¿no? Y salgan a las calles, y por eso, ¿tú ves algún vínculo de que algunos parlamentarios hayan saltado con este proyecto del registro de vándalos cuando saben que por un lado algunos propician la violencia y por otro lado no pueden estar apareciendo en un tema que tenemos que hacernos cargo, que tiene que ver con las incivilidades?
Yo diría que hay dos cosas a pensar que están un poquito como debajo de esto. En la línea de lo que decía Rodrigo, yo agregaría una consideración de fondo, una, o que subyace a esta discusión. Una, no hay que olvidar que hay una parte de la izquierda en Chile que no admite la legitimidad moral de que la derecha gobierne.
Eso es.
Esto lo han dicho varias personas, yo se lo digo por primera vez a Max Colodro, entonces quiero reconocer a quien se lo oí originalmente, digamos. Pero ahí hay un tema muy relevante porque significa que tú excluyes a una parte del arco político de la posibilidad de gobernar legítimamente independientemente de la cantidad de votos que obtenga. No es un problema de que pueda o no hacerlo bien o mal, que yo tenga una opinión o no. No, es inmoral o ilegítimo que gobierne la derecha. Y eso explica esa...
Y justifica todo.
Exactamente, porque eso explica, o al menos permite entender, no compartir, pero entender el tono, la agresividad, ciertas cosas que oíste o que oímos en la revolución de octubre del 2019, aquella muy lamentable declaración desde la Democracia Cristiana hacia la izquierda en noviembre de 2019, siendo que en realidad el proceso constituyente está en la calle, etcétera, etcétera. Partidos políticos con representación parlamentaria, o sea, no me están hablando de un mundo excluido ni nada parecido.
El quiero baila no pasa.
Todas esas cosas, además, respecto de un presidente que yo intuyo que siempre esto le debe haber afectado mucho, porque tú tampoco estás hablando de un presidente como el presidente Piñera que tú puedes decir, mira, es la quintesencia de la derecha más dura. No, era un hombre más bien de centro, que pensó legítimamente, me parece, que él tenía mejores puentes con ese mundo, y ese mundo, en ese nivel de dureza y de violencia, no, usted tampoco puede, tampoco es legítimo. Recuerda que pensaron en acusarlo internacionalmente por violaciones de derechos humanos. Lo vamos a perseguir, no lo vamos a perdonar. Una cantidad de brutalidad. Entonces, ya, una cosa. Y por lo tanto eso explica una serie de comportamientos hoy día, y ahí la pregunta es a la otra izquierda si sigue estando dispuesta a ser, pero no la expresión, vagón de cola de esta tesis, digamos, y esa es la pregunta. Pero la segunda, y que creo que hay que tener mucho cuidado en eso, es que por lo que está pasando, por la manera en que está haciendo las convocatorias, no quiero pensar mal, pero de la información que circula uno tiende a pensar que están buscando un hecho lamentable. que aquí se produzca una cuestión lamentable en un enfrentamiento. Están toreando para ver qué pasa. Se nota, tú ves en algunos panfletos que circulan, en algunas hay como una exacerbación, no de una revuelta grande, pero sí de generar hechos de violencia muy intenso para ver qué pasa. Eso es muy peligroso, hay que tenerlo presente, porque eso es muy peligroso por lo que significa ya no de validar la violencia, sino que de estar dispuesto a llevarla a un extremo mucho más grande para ver cómo reacciona el país si aquí pasa algo más grave, digamos, que es muy grave que se esté dispuesto a hacer eso. No quiero asumir ni atribuir responsabilidad a nadie, estoy pensando en lo que dicen los papeles.
Sí, me hace sentido, porque además las imágenes de ese día fueron fuertes.
Muy fuertes.
Una niñita, una cabra que además está re mal, muy ensangrentada, nadie sabe todavía cómo, qué fue lo que le pasó. Entonces, es un mal minuto para intentar responsabilizarse, si es que tuviera responsabilidad, tiene que asumirlo Carabinero, pero no es el caso, entonces...
No, y piensa tú en el uso, no estoy diciendo que en caso alguno que el uso de la lacrimógena, o sea, de la bomba Molotov esté bien, no estoy sosteniendo eso, pero cuando además las usas a corta distancia, con personas muy cerca de ti, uno recuerda esa imagen atroz, ¿te acuerdas en la disturbio en la Plaza Italia cuando queman un par de carabineras?
Sí.
Que es atroz porque les tiran la lacrimógena como al lado, digamos.
La Molotov.
Que eso es una... La Molotov, perdón. Cuando le tiran una Molotov casi en la cara, es una cuestión brutal. Entonces, cuando tú empiezas a ver ese tipo de comportamiento, tú empiezas a decir, ¿esto es casual o aquí ando buscando algo? Y si la respuesta sería la segunda, sería terrible.
Esperemos que no, pero es una interesante reflexión, porque finalmente acá a mí lo que me gustaría es levantar esta alerta, porque decimos, ya, mira, no habían tantos cabros, pero acá hay un germen. Acá hay un germen, así partió también hace años atrás, de a poquito, donde se puede empezar a validar. Entonces, yo lo que hago, creo que es importante que en el programa levantemos la alerta, esto no corresponde, y ojalá que este germen sea combatido.
Yo eso, de todas maneras, para hacer esa alerta, pero yo agregaría dos cosas, o dos o tres cosas. La primera, y yo creo que esto tenemos que entenderlo, la inmensa mayoría de los chilenos, desde la izquierda democrática hasta la derecha, que es que hay un grupo de personas en Chile que realmente no creen en la democracia, que reivindica la violencia, que reivindica el tomar ilícitamente las calles. Yo siempre le digo a estudiantes, alumnos con los cuales converso, le digo, a ver, ¿en qué momento de la historia de Chile se incendiaron a 1.5 kilómetros de la Moneda 4 iglesias? Y todos empiezan a pensar, no sé, en los tiempos de la guerra. No, fue en su vida, fue en los últimos 5 años. Ese es el nivel de violencia que tuvimos. Entonces, primero entender que hay gente que no cree en los mecanismos democráticos que creemos la inmensa mayoría de los chilenos.
Y lo declaran abiertamente.
Y actúan así. O sea, acabamos de tener una elección después de una larga campaña presidencial y salen de esta forma, con esta violencia, de esta manera tan burda. Y lo segundo, yo quiero reivindicar, sí, esa concepción de una inmensa mayoría de chilenos que sí quiere la democracia, que sí quiere la seriedad. Veía encuestas que, por ejemplo, a propósito de tu relación con el registro de incivilidades o vandalismo, que es una medida ampliamente apoyada. O sea, podemos tener discusiones sobre aspectos de forma o procedimiento, de sanción o constitucional, que son absolutamente válidas, pero la necesidad de recuperar los espacios públicos, de evitar las incivilidades más básicas y, por supuesto, también los delitos, es ampliamente apoyado por los chilenos. Y eso es una buena señal, pero para que todos no olvidemos, sí, que va asociada, lamentablemente, a esta mala señal de un grupo de personas minoritario en el país, pero con mucha violencia y con mucha decisión, que no creen en los modelos democráticos que creen la inmensa mayoría de los chilenos.
Sí, es un debate interesante abrir esto, donde van a estar los bordes, por supuesto, con criterio, pero creo que hacernos cargo de las incivilidades va a ser el gran debate que vamos a ver en los próximos días. Ya, Lucho, te noto ansioso por contarnos lo que está pasando.
Es muy importante.
Es muy importante. Entonces, ya, vamos, no, cuente.
Yo quería decir que estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Y también el nivel de convocatoria que llevan estas cosas responde a que hoy día no tienen la validez social que tenían antes. Porque los chilenos vieron que
Hasta que la vuelvan a tener,
sí, pero hoy día no la tienen.
Están muy preocupados.
Porque hoy día, cuando tenemos casos como Monsalve, una presunta violación de una personal, pero ya en la Moneda, si te estamos hablando de una cosa muy grave, y no pasa nada, las feministas no salen. Un trabajador muerto en La Moneda, tampoco, sale la CUT. En la educación pública en el suelo, no pasa nada. Entonces, cuando estamos por 4 años así, y hoy día vemos que salen, yo creo que el grueso de la gente ve esto y dice, ok, esto es una cosa política contra José Antonio Kast de gente de extrema izquierda. Mm. Y es, no tiene la validez, porque en su minuto, en las manifestaciones, en las marchas de octubre, no era solamente gente de extrema izquierda, había una cosa mucho más amplia. Y por eso tenemos marchas con millones de personas o cientos de miles. Hoy día no es eso, es un grupo extremo muy chiquitito y no tiene la validez social. Y lo otro que a mí me sorprende es la razón por la que están manifestándose. Contra, o sea, están como libertarios, digamos, porque están por el derecho a portar armas en los colegios. Porque es contra escuelas protegidas, que lo único que hace es buscar que no puedan entrar con cuchillo, con molotov o con pistola a los colegios. Esa es la ley y es una de las razones por las que hoy día están en las calles manifestándose. ¿Saben de qué estamos hablando? Mm,
sí, una locura. Una locura.
Ahora, ya. Hay que recordar también que tuvimos autoridades que en su momento dijeron que castigar estos comportamientos era criminalizar la protesta. Entonces ahí también hay un tema, porque una cosa es defender la libertad de expresión, que es muy importante, pero otra cosa es que alguien sostenga que para poder expresarse necesita andar con molotov. Claro, ahí hay una frontera muy relevante que no se puede cruzar, digamos.
Por eso es importante, porque es verdad lo que dice Lucho, hoy no tienen esa validación social, pero pueden volver a tenerla, sí, y ese es el llamado de atención de qué es este fenómeno, qué es lo que está debajo de esto, dónde está ese germen, para dónde van, porque como tal como lo decía Colodoro, y yo también se lo escuché a él, no van a ser aceptados moralmente el triunfo de la derecha, en este caso, que no se van a, esto no va a ser una rendición, sino no. Que van a buscar distintos caminos que puede que sean legítimamente sociales, o no lo sean. Esperemos que no y sigamos conversando. Ya, ¿puedes contar qué pasó con la diputada Hassler, exalcaldesa?
Voy a contar lo que pasó con la diputada exalcaldesa, actual diputada Iracy Hassler. El día de ayer se declaró admisible una querella en su contra por fraude al fisco por el caso de Sierra Bella. Lo que es una buena noticia porque se había llevado pelado, salió sin ninguna consecuencia de una compra de una clínica que estaba... Se había comprado un mes antes por 2.000 millones y ella lo estaba comprando por 8.000 millones. O sea, una diferencia de precio que es injustificable, que esto lo frenó Contraloría, lo frenaron los concejales en su minuto, y por todos lados hay irregularidades. Tenemos tasadores que se pusieron de acuerdo en un grupo de WhatsApp, junto con funcionarios de la municipalidad, que eso se filtraron en esos chats. Están los informes de la BDI, que dicen en el chat, oye, ¿cuál era el precio que había que llegar? No, yo 8.000 y tanto. Y todos llegaron a un precio con un margen de una diferencia enana cuando la tasación, o sea, la compra anterior había sido por 2.000 millones. Entonces, que hoy día se avance en la vía penal me parece una muy buena noticia. Y también estamos avanzando en paralelo por el notable abandono de deberes, que si bien no es la vía penal, las consecuencias de que se declare que hubo un notable abandono de deberes por parte de Iracy Hassler es la pérdida del escaño. Entonces, son cosas que la gente espera cuando se siente pasado a llevar. Sienten que abusaron de su confianza, abusaron de sus recursos, y hoy día no hay responsable. Nadie está pagando por eso y no puede ser. Es inaceptable que en una cosa tan evidentemente irregular no haya consecuencia alguna.
Increíble cómo gobierna el
partido. ¿Quién presentó la querella?
La querella a la municipalidad.
¿Y el Consejo Provincial del Estado será hacer parte, no?
Yo esperaría
porque
que
clave
sí.
Claro que intervenga. Si es fraude al fisco.
Yo esperaría que sí. Y el notable abandono lo presentó el Consejo Municipal.
Ya.
En su conjunto.
Bueno, esperemos que la justicia en esto avance. Es bien curioso, además que... Bueno, no es tan curioso porque son sistemas electorales distintos. Uno necesita muchos menos votos para ser diputado, sobre todo cuando has tenido un apoyo tan grande como haber ganado con el 50%.
Pero le fue muy mal en la Municipal de Santiago.
Fue muy mal, es verdad, pero igual no está sentado hoy día en el Congreso. Así que espero que esta investigación no sea... ¿Cuánto puede demorar esto?
Puede demorar un buen tiempo.
No, buen tiempo.
Sí, un buen tiempo, par de años o...
Perfectamente.
De todas maneras.
Ah, sí. Ya.
Pero sí es bueno al mismo tiempo por algo que, como se acuerdan, comentábamos en otra ocasión, que es cómo te vas olvidando de las noticias. Y de noticias serias y complejas.
Claro.
La urgencia, la nueva noticia te va a olvidar. Esto es enormemente importante recordar. Si esto fue un escándalo, y es un escándalo, y probablemente un delito de proporciones. Y por lo tanto, al menos seguir escuchando y viendo este esfuerzo, yo creo que es muy importante para la democracia del país.
Y además, como viene el trámite de desafuero, porque dado que estás presentando una querella y hay un parlamentario involucrado, hay que desaforar, eso te permite además, exige una audiencia en que tienes que explicar por qué. Entonces, también hay una revisión que no significa culpabilidad, obviamente, pero significa volver sobre la discusión del tema de fondo, digamos.
Gran conversación. Estamos conversando con Germán Concha, con Rodrigo Álvarez y con Lucho Maquena. Vamos a ir a una breve pausa para allá. Hoy ya se nos fue la mitad del programa y seguimos conversando aquí en La Voz de la Gente.
La pesca industrial del Biobío es una industria de alimentos con rostro y manos de mujer. Desde la capital pesquera de Chile, miles de mujeres, muchas de ellas madres y jefas de hogar, participan activamente en la elaboración de productos del mar, desempeñando diversas funciones en las plantas de proceso de Tomé, Coronel y Talcahuano, y en toda una cadena de valor que combina calidad, innovación, sustentabilidad y liderazgo. Con ellas garantizamos alimentos sanos, seguros y nutritivos para las familias del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
¿Cómo están? Soy Michelle Schnitzer, fundadora de BondUp. Nosotros somos la primera red social para personas de más de 50 años que lo que busca es poder conectarlos y entregarles las herramientas para que ellos puedan disfrutar de esta etapa de vida al máximo. Y para eso tenemos una plataforma web que integra cientos de actividades, talleres y panoramas, tanto online como presenciales, que buscan generar esos espacios de encuentro, o sea, para que ellos conecten.
No es app, es una página web.
Es una página web, así es.
¿Y cuál era la dirección?
BondUp.cl. Pueden acceder todas las personas más 50 de forma gratuita y tienen distintos beneficios si es que vienen desde empresas.
¿Y tienen presencial y online?
Tenemos 80% presencial y 20% online, más de 200 actividades y talleres de forma mensual en 7 regiones de Chile.
Gracias, Michelle. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. En GTD trabajamos para mejorar la vida de las personas con cercanía y servicio en toda la región. GTD, mucho más que tecnología. ¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales. Y por último, ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una ABB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta.
Y como estamos en la voz de la gente, vamos a ver qué es lo que nos dice el YouTube.
El chat.
El chat. Hoy día Mónica Cáceres nos dice: todo lo que crea la izquierda es corrupción, porque la izquierda no crea empleos, no cree en el crecimiento económico, cree en la corrupción. Luego Mauro nos dice: sí al registro de vándalos, rompe paga, y si los involucrados son menores de edad, que paguen sus padres y o apoderados. Y por último Aldiano nos dice: los parlamentarios que aprobaron el presupuesto 2026 deben ser acusados de notable abandono de deberes, es muchas veces peor que lo de Hassler. Así piensa el chat.
Déjame el último punto, solamente un comentario. Porque esa poner nuevamente las noticias al tema del presupuesto, yo creo que es realmente importante. Uh-huh. O sea, cuando tú haces un presupuesto, imagínense cualquiera de ustedes en su casa y dice que va a tener unos ingresos y que al mismo tiempo va a tener un déficit, es decir, va a tener un gasto de un 1,5 y termina siendo un 2,4. ¿Quién es el responsable de esto? La verdad es que los parlamentarios, y voy a salir en su defensa en este aspecto específico, reciben información que entrega la autoridad técnica a cargo de esto, que es la DIPRES y que es el Ministerio de Hacienda, con proyecciones y con todo un equipo asesor, etcétera. Tú puedes discutirlo, y de hecho me consta que varios diputados decían: oiga, perdón, yo no creo que sus proyecciones sean correctas, porque no le he apuntado a ninguna en 4 años de gobierno. Entonces, por supuesto, uno puede decir, quizá hubo diputados, quizá hubo senadores un tanto ingenuos. Otros no, otros hicieron las preguntas del caso. Pero la gran responsabilidad en esta materia, y que va a provocar serios problemas para el país en los próximos no meses, años, es haberse equivocado siempre en los cálculos, como le ocurrió al presidente Boric. Yo fui 12 años integrante de la Comisión de Hacienda, nunca dudé de cifras que me entregaban gobiernos que no eran de mi signo, porque no se equivocaban. En cambio, el gobierno anterior, el gobierno del presidente Boric, su dirección de presupuesto y sus ministerios de Hacienda fueron un desastre en la estimación de los ingresos y un desastre en la estimación de los gastos.
Gravísimo, porque cuando uno le pierde la confianza, la objetividad, las cifras, es aún peor. Oye, yo quería comentar algo, Germán, si nos puedes contar, porque ayer salió una noticia, un anuncio que hizo el ministro de Hacienda, un poco a propósito de todo este, ¿cómo se llama el caso del ejecutivo del Banco Santander?
La situación del Banco Santander. El Sendaragua.
Sí, pero...
etiquetarla con el nombre de una empresa que no ha hecho nada malo, digamos.
Sí, perdóname.
Entonces la etiquetaría con la banda criminal, digamos.
Que tiene un caso, tiene un nombre puntual que no me estoy acordando ahora, pero bueno. ¿Cómo es esto de que el secreto bancario, se supone que ayer el ministro habría dicho que estaría dispuesto a mandar un proyecto de ley para discutirlo? Hoy día, la verdad, porque la izquierda se ha ensañado en decir, y cada vez que sale el tema del narcotráfico, no, es que la derecha se opone al levantamiento bancario. Hoy día, ¿existe o no existe esa facultad y por qué tiene que mantenerse en el área judicial?
A ver, primero, ¿se puede levantar el secreto bancario hoy día? Sí, con autorización de juez. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son los tribunales de justicia los que resguardan los derechos de las personas. Esa es la lógica base. Por lo tanto, como aquí hay un derecho a la privacidad y a los registros personales de alguien, con algo tan importante como sus recursos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay una investigación, la UAF, el Ministerio Público, que el Ministerio Público en realidad quien investiga, la UAF coordina y revisa información. Pero si el Ministerio Público estima que hay causa suficiente, va donde un tribunal, le pide al tribunal el levantamiento y el tribunal autoriza. De hecho, en este caso famoso que ha salido, las detenciones, todo lo que se ha hecho que nos permite tener gente al sistema, tener gente detenida, estar investigando el caso, etcétera, se hizo con la norma actual de levantamiento de secreto bancario. Se pidió autorización, etcétera. Quien controla eso es un tribunal de justicia. ¿Qué es lo que ha propuesto la actual oposición? Que eso lo haga simplemente la decisión de un órgano público. Es decir, la UAF o el Ministerio Público, sin tener que pasar por control judicial. Y eso no es admisible o se considera contrario a las bases del sistema de persecución penal, porque supone levantar una protección de cada persona sin que intervenga el garante de esos derechos. Ahora, no hay que olvidar una cosa, que cuando se plantea que aquí proteger el secreto bancario en el sentido de entregarle la determinación de su alzamiento a un juez es como proteger a los malos, hay que recordar que habitualmente las corrientes totalitarias son las que lo primero que atacan son tus bienes. Porque si el sistema te logra quitar los bienes, te deja en dependencia del poder estatal. Es mucho más fácil controlar a personas que no tienen bienes, por su trabajo, por su esfuerzo, quitárselos, saber lo que tienen, perseguirlas por eso, porque entonces las controlo más fácilmente. Por lo tanto, cuando yo resguardo como sistema institucional esa privacidad, no es que esté tratando de proteger a las bandas criminales, estoy tratando de proteger la libertad de las personas en lo más básico. Por eso que digo, si hay base para investigar, ni un problema, vaya donde un tribunal y pida la autorización. Alguien podría decir, sí, es que es muy engorroso. Busquemos un procedimiento. Eso. Y entiendo que el planteamiento del ministro de Hacienda va en ese sentido.
¿Cómo
revisamos, claro, pongamos un ministro con dedicación exclusiva, que tenga un ministro corte, digo, con dedicación exclusiva, que tenga una preparación especial, o un juez que entienda especialmente esto, que funcione con horarios distintos, etcétera. Aceleremoslo más. Hay que decir que esto ya está funcionando rápido, pero ok, si queremos que
sea más rápido...
24 horas.
Esto entiendo que funciona en 34 y 48 horas. O sea, no estamos hablando de una demora que impidiera, digamos, no es que yo pido algo y estilo permisología común en Chile me demoro, no sé, 6 meses. No, no, no. Esto funciona en un
momento. Pero a ver, Germán, si hubiese estado esto de que cualquier funcionario pueda, digamos, abrirte tus cuentas, porque eso es el temor de que cualquier burócrata se meta en las cuentas de. La falta de resguardo. Además, hemos visto casos graves.
Exacto,
claro. Como lo hemos visto en la fiscalía, como lo hemos visto en el Servicio de Impuestos Internos, si esto no es
hoy día se filtra todo.
Sí, hoy día se filtra todo. Entonces, claro, exponer tu privacidad en tus cosas, en tus gastos, a mí me parece delicado, pero al mismo tiempo, ¿cómo logramos conjugar que esto vaya más rápido? Porque dime tú, en la Operación Tokio, así se llama,
nos dijo el chat.
La
Operación Tokio,
sí,
ya.
No se trata de del Banco Santander, pero
ni de la capital de Japón,
ni de la capital de Japón, claro. Para que no reclame algún auditor japonés, oiga, ¿por qué Tokio?
Ni con la Casa de Papel, que claro. Fueron los personajes, no,
nadie nos puede reclamar. ¿Habría sido distinto si hubiese descubierto? Porque en este caso no saltaron las alertas antes. ¿Se podría pensar que con esta herramienta hubiese sido más rápido? Porque uno al final yo lo veo más como una. Es como típica la encerrona que te hacía a la izquierda y porque no estaba de acuerdo. Oye, obviamente que uno está de acuerdo. Si lo que no está de acuerdo es que cualquier persona pueda abrir las cuentas de otra, ese es el punto.
A ver, es la misma razón por la que tú no estarías de acuerdo con que la intervención telefónica se haga sin autorización del tribunal. Es que se necesita investigar, perfecto. Pero entonces vaya, si el fiscal tiene que tener capacidad profesional para hacer esto, si esa es su tarea, digamos, entonces junte los antecedentes, vaya donde un juez. Si quieren un juez dedicado especialmente, ok, discutámoslo porque puede ser una medida razonable, pero que haya un garante de que los derechos se levantan o esto se autoriza, más que levantarse, esta intervención se autoriza cuando hay una sospecha razonable, que no sea, mira, voy a pincharle el teléfono a quien quiera porque se me ocurrió, porque qué hago con la información residual, qué comportamiento tengo con otras cosas que oigo. Esto es lo mismo, mira, voy a empezar a revisar tus cuentas ya, y qué hago con la información que tengo, cómo la trato, en fin. Entonces, siempre todas estas operaciones suponen que la policía o el Ministerio Público primero tiene unos ciertos indicios o antecedentes, va obteniendo autorizaciones de los tribunales y con eso va obteniendo más información. Entonces, me parece muy distinto sostener que revisemos el procedimiento para agilizarlo, insisto, entiendo que la propuesta del ministro de Hacienda va para allá, a decir, levantemos los controles judiciales y que la autoridad administrativa haga lo que quiera.
Digámoslo en dos frases para quienes nos están escuchando. Uno, yo creo que para destruir mitos, como decías tú, Pepa, la derecha, los diputados de derecha, los senadores de derecha, cualquiera de nosotros cree absolutamente necesario en ciertos casos levantar el secreto bancario. Sí, absolutamente, sí, es indispensable para una adecuada prosecución del delito. O sea, que no vengan con mitos, que no vengan con frases falsas, no. ¿Creemos en que es necesario levantar el secreto bancario? Absolutamente. Segundo, creemos también con la misma claridad que es necesario respetar la libertad de las personas, la privacidad. En mi caso, que mi señora no se entere en qué gasto el dinero, por supuesto, absolutamente. Sí, yo le tengo más miedo a mi señora que al Servicio de Impuestos Internos o a los tribunales.
Totalmente de acuerdo.
Todo, o sea, eso me preocupa realmente, pero fuera de broma, creemos indispensable cuidar la libertad de las personas, sí. Entonces busquemos un sistema que concilie ambos elementos. El sistema es más rápido, el sistema requiere un tercero independiente, no aquel que se te ocurre fiscalizar, no una autoridad política, no alguien que filtra las cosas, sino que un tribunal que en un momento dado diga sí, ciertas autoridades tienen derecho a saber en qué gastó usted su dinero,
Y en mi caso que me avisen para alcanzar a tener una buena explicación.
Para explicar que las cosas que dije que estaban en liquidación no estaban en liquidación.
Oye, ¿y no les parece que quizás también podríamos, para facilitar este trámite, que algunas funciones, ciertas pegas, dada la responsabilidad, pudiesen ser de rápido, de fácil despacho? ¿Se entiende?
Secreto bancario express. Sí, sí.
Como que claro, como que si tú sabes que entras a trabajar, no tengo idea, alguna posición en algún banco, porque quizá le da más valencia, que dice que hay que levantarlo, que daría mayor celeridad, que apunta
el
que hay muchas demoras en los bancos. De acuerdo, hay demora, pero no debiera haber quizás a ciertas funciones de personas que están influyendo, pucha, justo no se me ocurre cuáles, pero...
Que administran platas públicas.
Que administran platas públicas, que no sé, por directores de finanzas, que tengan que tener sus cuentas más expuestas, o...
Ya hay una serie de... Hay que tener cuidado ahí porque ya hay una serie de reporterías. Hay cargos que obligan a informar una serie de cosas que tú haces más
al
que
sistema
el común.
PEP.
Claro, el sistema, los PEP, tú tienes que declarar ciertas vinculaciones. Hay una serie de sistemas de rastreo. Entonces, hay que tener cuidado porque en ciertos casos la gente se genera la idea de que no hay nada. Ya hay una malla de información dando vuelta, la cantidad de información privada que tiene la UAF en su mano o que tiene impuesto interno en su mano. Entonces, claro, hay que tener cuidado porque de repente tú sobreexpones a personas. Mira, yo creo que un tema muy importante en esto es no terminar presumiendo que los que ocupan ciertos cargos per se están actuando de mala fe. Porque ya ahí diste vuelta el argumento. Una cosa es que se pueda revisar, que sea razonable hacerlo, que sea necesario para ciertas investigaciones, pero otra es que yo asuma que una persona, porque tiene éxito, porque tiene una empresa, entonces este señor está haciendo cosas malas necesariamente. Uh-huh. Porque ahí empecé a dar vuelta a la lógica y me empecé a comprar una cuestión ideológica que apunta a que ahí solo hay mal, por decirlo así. Uh-huh. Y creo que eso es muy peligroso si tú lo estabilizas. Por lo tanto, insisto en que me parece muy importante buscar sistemas de equilibrio razonables y no pensar que hoy día no hay nada funcionando. El sistema tiene bastante normativa.
Funciona, sino yo creo que la clave aquí es que siempre se puede ir más lejos. Entonces tú solo dices, también es muy bueno el argumento que daban antes de el tema de las conversaciones. Porque yo digo, el que nada teme, nada hace, nada por nada teme, todas esas frases que uno escucha en estas discusiones, pero yo no quiero que vean el grupo WhatsApp con mi amigo las tonteras que hablo. Y eso es el siguiente paso. Porque hoy día son ver las cuentas bancarias. Después la intervención de los teléfonos. Porque hay países donde esto pasa. No es una locura pensarlo que el día de mañana haya funcionarios que puedan ver todo lo que yo hablo, todo lo que yo hago, todos los historiales, lo que yo busco en el teléfono. Y eso no es porque uno sea un delincuente. No se trata de eso. Pero tampoco se tiene que ir a la máxima transparencia porque se quedan sin espacio de privacidad la gente.
Exactamente. Y el punto es que tu vida privada es relevante. No porque estés protegiendo algo que la persona esté haciendo que sea, comillas, malo.
Es porque
tienes derecho a tener vida privada que tú no quieres que otra persona sepa simplemente porque no lo quieres. Punto.
Le pregunto a los auditores, ¿cuántos estarían dispuestos a abrir su grupo de WhatsApp con sus amigos más personales al público?
¿Y cuán fome pasaría a ser el grupo WhatsApp si lo abres?
Claro.
Si todo el mundo tuviera que hablar en limpio, no es lo mismo.
No, pues si no habla tonteras también.
Oye, un último tema antes de irnos. Ayer no sé si vieron un poco la tensión que existe en el mundo municipal por el tema de la rebaja de las contribuciones, donde acá yo creo que efectivamente el principio más relevante, que es este doble impuesto que termina siendo las contribuciones, yo siento que hay un apoyo un poquito más transversal, pero hay una preocupación que a mí me gustaría manifestar. Y que el otro día el subsecretario de Desarrollo Regional, ¿cómo se llama Figueroa? Sebastián Figueroa. Sebastián Figueroa nos explicaba que podrían existir otro tipo de compensaciones. ¿Es justo que sean los municipios los que tengan que asumir el costo de la pérdida de recaudación por el pago de las contribuciones? Yo creo que no. ¿Es justo que se eliminen? Yo creo que sí. Entonces, en esto, un llamado también al gobierno a entender que este es un costo que debiera ser estatal, que debiera asumir el Estado. O al menos, por ejemplo, lo que nos decía Figueroa era que el Subdere, que, por ejemplo, no sé si te acuerdas, Lucho, que cuando tenían que mandar cartas certificadas por las multas de las municipalidades,
era un gastadero plata tremendo.
Que era un gastadero tremendo y que se podía hacer por correo, que se podían ahorrar una chorrera de lucas. Ese tipo de conversaciones debían
estar dándose. Hay otras medidas también como esa, por ejemplo,
el micrófono.
La posibilidad de condonar deudas para lograr el pago de algún porcentaje de las deudas que se tienen. Hoy día los municipios no tienen esas facultades y eso les impide cobrar muchos recursos.
El impuesto interno administra eso muy bien.
Entonces, muy bien. Trabajar eso puede ser una forma de creativa de permitir que los municipios tengan más ingresos, pero hay que ponerse a pensar
en lo que pasa es que yo consideraría dos cosas. Una, la discusión de las contribuciones permite apreciar lo grave que es el impuesto patrimonial, porque te cobra varias veces por lo mismo y lo que afecta, no como suele decir la gente más socialista, digamos, afecta solo a los ricos, no, esto afecta a la gente que quiere hacer patrimonio.
Es un principio de justicia.
Absolutamente. Y lo segundo que muestra es la complejidad práctica que se genera cuando tú asocias un objetivo específico a un tributo específico. Por eso la Constitución establece que en principio todos los tributos van a rentas generales. Para que no se produzca este problema, que es que asocias la recaudación de un tributo a un pago de un objetivo particular. Entonces, cuando quieres mover ese tributo, tienes el problema al otro lado. Porque,
perjudica el objetivo.
Claro, porque es evidente que el alcalde dice, bueno, está bien, pero usted quiere hacer algo con contribuciones, pero ¿qué hago yo con mi cuenta si no me cuadra? Por eso que en general la lógica es que los tributos deberán ser generales, ir a rentas generales y de ahí distribuirse en los distintos objetivos. La complejidad de tener asociados tributos que tienen un específico te produce este problema, porque yo creo que hay buenas razones para modificar, idealmente eliminar, no solo las contribuciones, sino que los impuestos patrimoniales en general, pero eso significa que tienes que ver cómo compensas, porque es injusto que un organismo que está haciendo, que depende de ese tributo, ese es el problema, se quede sin esa situación, digamos.
Sí.
Ahí tiene un problema de financiamiento.
Uy, largo debate, yo espero en esto que los alcaldes ahí están levantando la voz bastante transversalmente. Igual hay que decir que son pocas.
Son 12 comunas las afectadas.
Son como 15. Bueno, ver, 12.
Las que tienen que pagar por el Fondo Común Municipal,
digamos. Las que van a recaudar y que no se quedan con una parte en el fondo. Oye, yo para irnos, hoy día no tenemos a Juan Pablo Chepi, que le mando un beso, que tengo un panorama que vi hoy día en el diario que casi me morí. ¿Se acuerdan de El universo ya está prometido por el poder de...? No, me están jodiendo.
No.
¿He-Man? ¿Nadie vio
He-Man? Ah, no. O sea...
Ya.
Yo vi Ultraman y Ultra Seven, si soy de otra generación.
Permiso constitucional para no verlo.
Sí, está bien. Aquí estoy con uno más grande y uno más chico. Pero tiene que haber auditores. Les quiero contar que salió la película de He-Man. Yo cada vez que me corto el pelo me encontraba parecida. Pero bueno, encuentro increíble que no se acuerden. Chitara. ¿Cómo se llama el malo? El castillo de Grayskull.
Eso sí.
¿No? Evelyn Matei, pregúntale, dice en el chat.
¿Qué cosa?
Evelyn Matei.
¡Ay, qué buena! He-Man. Bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de estos monitos animados. Está la película, así que salió esta semana. Los invito a verlo. Me puse Chepi, comentario cultural. Te puse notable. Tú muy mayor y tú muy menor, así no se puede, yo soy un punto intermedio. Oye, ha sido un agrado compartir con ustedes, muchas gracias a más Germán Concha por siempre ilustrarnos, explicarnos también temas a veces tan difíciles de entender, todo lo que vimos del secreto bancario, de cómo equilibramos también el tema de las contribuciones, así que un orgullo y un honor tenerte en este
muchas
programa.
Muchas gracias por la invitación.
Con esa sapiencia.
Gracias.
Y a Rodrigo Álvarez, que se nos arrancó porque tenía que ir a hacer clases, digo, no me despida. Ahora lo despedimos como corresponde. Gracias también, otro crack. Y estos viernes son contundentes muy y muy entretenidos. Lucho, muy buen día, partner.
Nos vemos.
Ya, te voy a obligar a ponerte esta cuestión porque he estado todo el programa retándote que le abres
pero
al micrófono.
Pero ahora para despedirme, hablé.
Ahora sí.
Gracias,
ahora
te agradezco enormemente. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana, que descansen en familia. Nos vemos el lunes para seguir conversando sobre contingencia y generando opinión pública. Muy buen día, que estén muy bien.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y
Chile Express. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.